Además de en otras áreas, que es Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso, del que ha sido presidenta, por cierto. Señora Pastor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Viendo o escuchando ayer a Sánchez, ¿usted quedó convencida de que al final de agosto la vacunación está al 70%?
Pues yo estoy convencida de que por mis hechos me conoceréis, por los hechos me conocerás. Y aunque es una muy buena noticia que vayan a llegar millones de vacunas, lo cierto y verdad es que el presidente habló de los éxitos de otros y del futuro, porque del presente no se dignó hablar de que se habían comprometido a que el 31 de marzo estaría vacunado el 80% de las personas de más de 80 años, y a día de hoy están con las dos dosis completas el 44,2%, lo cual quiere decir que engañaron a los españoles y, por lo tanto, que los hechos son los que hacen conocer a las personas y que la palabra del presidente ayer es muy poco creíble, porque llevamos asistiendo a una serie de irresponsabilidades por parte del gobierno desde el principio de la pandemia, desde no declarar la pandemia a tiempo, desde no hacer caso a la alerta internacional, el no controlar los aeropuertos, el echarle la culpa a los demás, en la compra de material equivocado, material que no llegaba, el de que tenemos una variante marginal, que creo que lo recuerda toda España, cuando no se estaban haciendo las pruebas de variantes en la inmensa mayoría de los lugares de España, que se empezaron a hacer más tarde, y se decía a ojo de buen cubero que había poca, no sabían si había poca o había mucha. El hecho es que ya estaba circulando, el hecho es que la tercera ola se produce precisamente por la variante británica, que tiene un alto nivel de contagiosidad. En fin, que el presidente del gobierno ayer hizo un acto de propaganda política, como lo hicieron con la etiqueta aquella XXL, hizo un acto de propaganda hablando de las bondades de esa vacuna que parecería que van a poner ellos, ¿no? Y que son las comunidades las que lo están haciendo. Y, por cierto, que al ritmo de vacunación actual, que las comunidades tienen capacidad para Madrid, ha puesto antes de ayer puso 40.000 en un solo día. O sea, tienen un ritmo y pueden vacunar el doble. Madrid, por ejemplo, podría vacunar el doble de lo que está haciendo ahora. El problema es que no han llegado las vacunas.
El decaimiento del estado de alarma, ¿usted cree que es ese estado de alarma decae, entre otras cosas, porque Sánchez no le salen bien las cuentas con sus socios, que en este momento andarían un tanto renqueantes, o porque efectivamente confía en crearle otro problema más a las comunidades autónomas a base del toque de queda?
Yo creo que el afán de ayer era dar noticias positivas. O sea, él manda noticias positivas y él tiene un problema que lo viene arrastrando desde que empezó la pandemia, que se ha negado, yo creo que porque lo pedimos el Partido Popular. Yo misma hablé de la Ley de Medidas Especiales, de la Ley 386, que está en vigor en España, su modificación en el mes de febrero del año pasado, es decir, antes de que se declarara la pandemia, porque es una ley que la aplicamos en el Ministerio cuando tuvimos el COVID-1, que era, desde luego, un virus mucho menos transmisible que este, pero se aplicó para el tema, por ejemplo, del control de viajeros de otros países y para el control en términos generales. Y esa ley, lo que llamamos en el PP el plan B jurídico, es que hemos presentado en el Parlamento una ley y nos la han tirado, es decir, no han hecho ni caso. Y ahora se encuentran con que si decae el estado de alarma, muchas de las medidas que habrá que seguir tomando, porque hay medidas que se siguen, no se puede pasar del día a la noche y de la noche al día, es decir, no se puede pasar del cero al infinito, y eso las van a tener que, va a haber que tomar medidas, y no tienen un instrumento jurídico que le permita hacerlo, que le permita tomar medidas al Estado y a las comunidades, al gobierno y a las comunidades.
¿Y ustedes qué proponen a ese respecto?
Pues que se tenga en cuenta que la modificación de la Ley 386 de medidas especiales en materia de salud pública, se pueden ampliar las competencias del Gobierno de la Nación, que es, por cierto, aunque no intentan con la cogobernanza esta que llaman quitarse del medio, el Gobierno de España, lo dice el Reglamento Sanitario Internacional, el Gobierno de España es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia. Es que si no existe el Gobierno de España en una pandemia, díganme usted cuando hay gobierno. Si no estás para una pandemia, que es algo que afecta al mundo, pero que te afecta a todo tu país y que es un tema de salud pública gravísimo, que aquí no ha habido una crisis de hospitales ni de sanitarios, no, no, aquí ha habido una crisis de salud pública por no tomar medidas a tiempo. Y por lo tanto, esa ley lo que tiene que contener es medidas extraordinarias que no son un estado de alarma, que por cierto, un estado de alarma en el que hemos estado, yo creo que más de 260 días ya, y que no ocurre en otros países porque tienen legislación en materia de pandemias, en materia de situaciones extraordinarias. Y eso es lo que tiene, lo que debería haber hecho, ¿no? ¿Qué tiene? Uh-huh. Que lo tendrá que hacer, sino que tenía que haber hecho el gobierno.
¿Quiere saludarle Gloria Alemana?
Hola, señor Pastor, buenos días.
Hola, precisamente, buenos días. Muchas gracias.
Al hilo de lo que está usted diciendo, ¿por qué se malicia usted que no tenemos esa modificación legal para adaptar la legislación que todos los expertos están diciendo que se necesita? Porque además estamos hablando de este coronavirus, pero también nos dicen que, bueno, podrán venir otros.
Mire, cuando tuvimos la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados y aprobamos un paquete de medidas de mejoras del sistema sanitario, que hay que, de la necesidad virtud, hay que reforzar el sistema sanitario, hay que dotarlo de instrumentos que no ha tenido, por ejemplo, de un verdadero sistema de vigilancia epidemiológica, de una red de laboratorios de microbiología potente que detecte, no le digo al instante, pero a la hora, si está ocurriendo algo extraordinario en nuestro país. También planteamos el plan jurídico, lo que llamó Pablo Casado el plan B, y era nuestro plan Cajal, con una serie de medidas para que hubiera un pacto de Estado. Yo creo que es por un interés puramente político. Muchas decisiones de este gobierno, que es la tristeza que me da, más como médico que como política, es que se han tomado decisiones que no tienen nada que ver con los informes científico-técnicos ni con variables científico-técnicas. Por ejemplo, ahora están haciendo unos indicadores o tienen unos indicadores que no tienen en cuenta, por ejemplo, que hay población inmunizada. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, ahora de 150 casos por 100.000 habitantes, no es lo mismo 150 casos ahora por 100.000 habitantes que 150 casos en abril del año pasado. Por lo tanto, no se están ateniendo a criterios técnicos, sino a criterios políticos. El presidente del gobierno, de hecho, cuando tú vas viendo cuándo sale y qué cosas dice, sale para decir anuncios que no se cumplen después en muchos casos y, sin embargo, no hace caso a la oposición. Nunca lo ha hecho. El presidente Casado le ha presentado una alternativa con cosas que seguro que algunas pues no tienen por qué ponerse en marcha, pero otras, no porque seamos la oposición, somos tontos. Bueno, un poco a lo mejor, ¿no? Pero desde luego yo creo que algunas de las cosas, yo las propuestas que he hecho a lo largo de este año, creo que son positivas, como crear una agencia de salud pública potente, ¿no? que nos evite males mayores como los que hemos tenido, ¿no? Y por lo tanto creo que está en un posicionamiento político de testarudez y de no dar, y menos ahora que hay elecciones en Madrid, cuando, como saben, cualquier cosa, la culpa la tiene Madrid, o la culpa la tiene el Cendal, o la culpa la tiene el maestro Armedo, ¿no?
Vieito.
Sí, buenos días, señora Ana Pastor. Yo quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, la ley que usted conoce, creo que una de las leyes estelares, no sé incluso si se hizo bajo su etapa de ministra, marcaba que en casos excepcionales como es este, había que conocer el comité de expertos que asesorase al gobierno y al ministro de Sanidad en la toma de decisiones cada vez que se tomaba. A día de hoy todavía no sabemos quiénes son esos expertos y me llama la atención también que tampoco se puso mucho acento en un incumplimiento flagrante de la ley. Es decir, es un incumplimiento, es decir, no conocer, porque yo recuerdo leer perfectamente el artículo de la ley que decía que era obligatorio y hacer público quiénes eran esos expertos. Y en segundo lugar le quería preguntar qué sabe usted de la investigación del doctor en Juanes y qué le parece que se hayan destinado tan solo 700.000 euros la investigación para la vacuna española. Tan solo 700.000 euros cuando somos tan pródigos y tan espléndidos con otras iniciativas. Yo creo que somos el país de toda la Unión Europea que menos dinero ha dado para la investigación.
Bueno, con respecto a la ley de cohesión y calidad, efectivamente es una ley que yo llevé al Parlamento en la legislatura en la que fui ministra y que es una ley que prevé que ante situaciones como estas tiene que haber un comité de expertos, cosa que no ha existido y que luego al final, después de meses y de reclamarlo, nos enteramos que no había un comité de expertos, que no ocurrió como ha nombrado usted al doctor Enjuanes. Por tanto, hay un incumplimiento flagrante de la ley, como por ejemplo también, y a mi juicio, es que se está aplicando la ley de las administraciones públicas del año 14 para el tema de las mayorías en el Consejo Interterritorial, cuando a mi juicio es la ley de cohesión y calidad que prevé que tiene que ser por consenso y acuerdo de las comunidades autónomas y se están imponiendo algunas cosas que son lamentables. Por lo tanto, incumplimiento flagrante de la ley. En segundo lugar, el doctor Enjuanes. El doctor Enjuanes fue el presidente del comité de expertos cuando yo era ministra. Lo conozco bien, es un magnífico investigador, posiblemente es una de las personas que más sabe de virus del mundo y lo que no tiene este señor es medios para hacer su trabajo, lo cual me parece una vergüenza en un país que nos gastamos, somos capaces de tener 23 ministerios y que nos gastamos el dinero en tonterías, vamos, el gobierno, me estoy refiriendo, y que no tengamos dinero para tener, desde luego, para darle recursos a potentes investigadores. El doctor Enjuanes es sin duda uno de ellos, pero yo le podría hablar de microbiólogos del Centro Nacional de Microbiología y de investigadores que saben, desde luego, de los que yo aprendí muchísimo y que saben y que están dispuestos a arrimar el hombro siempre y que lo hacen, además, de forma, muchos de ellos, altruista, como el doctor Enjuanes. Y por último, comentarle, que no me lo ha preguntado, pero es un tema que les he escuchado antes comentar, es el tema de qué ha pasado con lo de las mascarillas. Bueno, el tema de las mascarillas, saben que al principio nos dijeron que las mascarillas no se necesitaban cuando estábamos hablando de una enfermedad de transmisión respiratoria. En el Congreso de los Diputados había solo dos personas que nos poníamos mascarillas, la señora Olona y yo misma, que parecía que estábamos haciendo el ridículo, ¿no? Bien, pues de eso hemos pasado a que en la tramitación del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que han tardado 7 meses, 8, en tramitarlo, hayan metido una enmienda, el Partido Socialista en el Senado, una enmienda precisamente del tema de las mascarillas obligatorias en las playas, que es una cosa, como puede usted imaginar, atemporal totalmente, por no decir ridícula y extravagante. Y eso ha sido en la tramitación de la ley por el Partido Socialista, que por cierto hemos votado en contra, como dicta, no que seas de un partido como mi partido, sino que dicta el sentido común.
Pregunta de Álvaro Nieto.
Sí, señora Pastor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted de verdad se cree al presidente del gobierno cuando anuncia que el 10 de mayo habremos salido del estado de alarma? ¿O cree que lo dice porque hay unas elecciones el día 4 y en realidad él está pensando en que es mejor que sean las comunidades autónomas y sobre todo las del PP las que pidan de rodillas al gobierno que prorrogue el estado de alarma?
Vamos a ver, su actuación tiene que ver con lo que llevan haciendo a lo largo de la pandemia y que ellos piensan que no le pasa factura, que es que pueden decir una cosa, lo que dicen no es cierto porque no se cumple y no pasa absolutamente nada. ¿Pasó algo porque compraran material defectuoso? ¿Pasó algo porque dijeran que no mascarillas? ¿Pasó algo porque no haya comité científico técnico que nos llevamos desgañitando durante tiempo? ¿Pasa algo porque se diga lo que se dijo ayer? Pues no pasa nada, parecería. Pero nosotros estamos aquí para decirle a los españoles la verdad de las cosas y lo que está ocurriendo. Por tanto, a mí me parece un acto de propaganda y, como le decía, por los hechos me conoceréis. Y quien ha sido incapaz de vacunar a la gente de más de 80 años, que son, por otra parte, ¿por qué hablamos de los de más de 80? Pues hablamos de los de más de 80 porque son la gente que tiene un mayor riesgo de letalidad y mortalidad, como hemos visto hasta ahora, y de hecho tenemos el número de fallecidos, desgraciadamente, que tenemos. Y otra cosa gordísima es que no ha habido una estrategia, lo llamaron estrategia de vacunación. No es verdad. Hay desigualdades. La ley de cohesión y calidad, yo me siento orgullosa porque era una ley precisamente para preservar la igualdad en el acceso al sistema sanitario de los españoles. Hoy, si eres un trasplantado en una comunidad, te han vacunado y en otras no. Si tienes más de 80 años, has podido recibir la primera dosis ayer o la has podido recibir hace un mes o dos. O sea, hay un 44,2% solo de personas de más de 80 años que tienen riesgo de letalidad y de mortalidad. Y eso que la gente mayor nos ha dado un ejemplo a todos. Los mayores nos han dado un ejemplo de responsabilidad, de quedarse en casa, de no ver a su familia. justamente por cuidarnos a todos. Pero desde luego este es un gobierno absoluto irresponsable.
Me alegro que se refiera a los crónicos, señora Pastor, a los enfermos crónicos. Y el limbo que hay entre los 60 y los 65 años, si además eres un enfermo crónico, estás
80,
condenado, ya no sé a qué. No tengo, todavía no he encontrado
ese
purgatorio, no sé cómo llamarlo.
Si alguien repasara el diario de sesiones, en todas las comparecencias del ministro anterior, le hablé siempre de los pacientes crónicos. Me he reunido con las asociaciones de pacientes que han venido a verme llorando para decir, mire, mi pareja es inmunodeprimido, mi hijo tiene una leucemia mieloide. Esto ha sido personalmente me ha fallecido un amigo que trabajó conmigo en mi época en Moncloa, que ha fallecido, que tenía un problema de inmunodeficiencia y se contagió con el virus y duró una semana. O sea, lo digo porque esto de lo que hablamos es gordísimo. Y entonces hacer propaganda a mí, de verdad, o sea, es que me afecta incluso emocionalmente. O sea, no se puede hacer propaganda con algo tan gordo como es la vida de la gente.
Es Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso. Me alegro mucho de saludarla.
Muchas gracias.
Que tenga una buena semana. Gracias por todo. Ahora.